para iniciar tu día camino al sol.
El riesgo es la sal de toda existencia. Es el estímulo en el que siempre están anegadas nuestras almas. Eso tan poético, así es una frase, obviamente, de un escritor así, de ese nivel, William James.
Me gusta eso.
El Vamos riesgo aquí. Es la sal de toda existencia, Rey.
Sí, y es eso, ¿eh?
Sí, es el sazón de la vida.
8:28 minutos, seguimos avanzando en este Camino al Sol y nosotros seguimos conectando con gente interesante que tiene mucho que aportarnos, mucho que compartirnos aquí en este Camino al Sol. Y bueno, sí. Llega el momento para hablar con el abogado de Camino al Sol, el doctor Paulino Duarte, abogado, CEO de la firma de abogados Duarte y Tejada, especializado en el área de derecho y, bueno,
el área laboral,
todo eso. Don Paulino, saludos, buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, chiques. Oigan bien el término, chiques.
No, ningún chique, doctor.
Chiques, actuales. Rey, Sobeida, Cintia, y por ahí Loandre, mi amiga Loandre. Yo estoy súper bien en esta mañana. Sentí el frío un poquito de que del otoño. Y aquí estamos.
Sí, ligeros cambios. El tema que nos traes, Paulino, eso es bueno. 1, 2, 3, porque no entendemos de ahí nada. Garantías constitucionales y tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales. ¿Qué es eso, Paulino?
¿Qué es eso? Es un término jurídico, lógicamente, pero es vital y son situaciones que cuando yo comience a explicarlo, si puedo lograr que lo puedan entender bien, van a entender porque hay muchísimas cosas que ustedes escuchan. Oyen las habeas datas, van a saber por qué existe el habeas corpus, van a saber por qué existe el amparo y eso. Pues okay. Bien, sencillamente nosotros tenemos, en el 2002, nosotros adoptamos un nuevo código procesal penal y quiero hacer la introducción, que modificó el antiguo código de procedimiento criminal que habíamos adoptado de Francia en el 1888. Imagínense todo lo que ese código vivió desde el 1888, un código napoleónico.
Wow, sí.
Hasta el 2002. ¿Qué pasa? Ese código no tenía ni conjugaba con la Constitución aspectos vitales del procedimiento de los justiciables, de las personas que eran sometidos de manera principal a situaciones penales, de los tribunales penales, y aunque en toda la justicia. Y ese nuevo código del 2002 se conjugó y se hizo de manera que pudiera tener las mismas necesidades y respondiera a los mismos principios de Iberoamérica, dejar un poco de lado a los franceses y aterrizarlo con las necesidades nuestras y con los nuevos cambios constitucionales. Pues bien, en el 2010 se crea la Constitución y esa Constitución lo que hace es, en el 2010, el 26 de enero, sí, adoptamos una nueva Constitución y esa Constitución reforzó entonces las garantías, las características del proceso penal y parte del proceso en todos los estamentos para que las personas que se vieran envueltas en conflicto con la ley necesaria y obligatoriamente tuvieran una protección contra una máquina que se entiende que es avasallante, el Estado Dominicano a través de la Procuraduría General y de la Fiscalía de la fiscalía, que se supone el Estado tiene todo el dinero para pagar buenos investigadores, sí. Y el imputado o el que cometió el delito no tiene tanto poder de investigación, tanto poder de identificar pruebas. Entonces le pusieron contrapeso a ese aparato, a esa máquina.
Sí, porque no estaba parejo, claro. Paulino. Esa claro, es una garantía constitucional.
Ustedes van a ver que mucha gente se quejó de que el delincuente andaba en la calle y que el delincuente tenía más derecho que la víctima. Uh-huh. Lo que pasa es que copiamos un código de los Estados Unidos principalmente, y Estados Unidos, el presupuesto de la justicia penal es más grande que el presupuesto de República Dominicana entera. Por eso entonces había que hacer contrapeso. Como adoptamos ese código, entonces ese código trajo garantías que lo reflejó la Constitución en dos artículos. El artículo 68 de la Constitución establece que los tribunales de la República, que el Estado Dominicano, son garante del debido proceso de las personas cuando son sometidos a la ley. Y ahí vamos a ver entonces que el Estado garantiza de que tú puedas tener un juicio bajo la, entre comillas, disparidad con el organismo persecutor y con las instituciones que establecen, que dictan justicia. Entonces, en el artículo 69, la Constitución desarrolló 10 principios para los procesos judiciales que deben ser observados. Ahora bien, vamos a ver qué tan observado, qué tanto la gente lo reclama y qué tanto la gente ha podido entender o lo ha usado. Lo primero es que la ley establece que el artículo 69 de la Constitución, que se llama la tutela judicial efectiva, establece que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia de manera rápida, de manera gratuita y en el menor tiempo posible.
¿Qué tanto se cumple eso, Paulino, en nuestro país?
En alguna parte sí, Rey. Ajá. ¿En qué parte se cumple? Se cumple en
que tú tienes. ¿O a quiénes?
Sí, porque a veces por persona.
No, por ejemplo, los defensores públicos, por ejemplo, en materia penal, pero eso hablaba más, y la ley se orienta un poco más al juicio penal. En materia penal, si tú no tienes dinero, el Estado te paga, te pone un defensor público. Uh-huh. A eso se refiere cuando habla de una justicia gratuita.
Sí. Exacto.
Ahora, lo de oportuna es que tiene que ser rápido. Sí, en materia penal funciona, no en derecho, en el derecho común diferente, no. ¿Por qué en materia penal funciona? Porque se activa el proceso de habeas corpus. Si tú no me sometes en el plazo de las 48 horas, yo tengo derecho a que me pongan en libertad. Funciona en el amparo, que el juez tiene que fallar rápido. Pero en las otras materias no, porque la justicia es más lenta que un suero de miel. A veces duran 10 años para fallarte un caso a nivel. Y la Suprema ahora ha cambiado un poco, pero un proceso no es accesible en el menor tiempo posible. Tú te llevas una demanda en cobro de peso y va a durar 5 o 7 años a poder cobrar.
Que hay gente que deja penal, eso así precisamente por eso.
Sí, lo sabemos.
Por el tiempo y el costo.
Lo sabemos. Entonces, siguiendo con el tema, ¿qué otra garantía tiene la ley? Que se te presuma la inocencia. Por eso que le decía que el debido proceso está más tendiente al asunto penal, que se te presuma la inocencia, que porque el hecho de que a ti te hayan detenido, de que tú seas morenito, que tú tenga la frente huidiza y tenga mandíbula grande, tú no necesariamente tienes que haber una presunción de que tú eres culpable, porque tus rasgos, porque tu presencia denota que tú eres el delincuente
para
de la cárcel.
Pero
ahí mismo, Paulino, vamos a ver si te voy a traer un caso que vi hace varios años.
Sí.
Un delincuente entra a un apartamento, se roba una licuadora, sale por la ventana, lo típico, un ladrón. Todos los vecinos salen, ven al muchacho corriendo con la licuadora. El muchacho ve una patrulla de la policía, suelta el objeto, lo tira en la calle. La policía no lo apresa porque no tenía en sus manos la prueba del delito. Pero todos los que estábamos ahí vimos al muchacho. Exacto. Sin embargo, la policía, amparado en eso mismo que tú estás diciendo, no, y que la policía, no, que no podemos hacer nada porque,
Si no lo tenía en sus manos.
Y lo que nos dijo la patrulla en ese momento es que si nosotros lo hubiéramos visto a él saliendo del apartamento con un objeto que no es de él, ahí sí nosotros podemos actuar, pero ahora mismo es su palabra contra la de ustedes. Y entonces todos los vecinos dijimos,
¿qué se hace ahí?
Y entonces, ¿cómo es que vamos a resolver estos temas? Entonces, bien, hable usted, abogado.
Esa fue una de las grandes impotencias que ha tenido, que se quejaba la gente con el nuevo código. Sin embargo, Rey, en ese caso pasan dos cosas. Uh-huh. Una cosa es que tú, hay lo que se llama el delito fraglante. El delito fraglante es el que tú sorprendes al individuo.
Exacto.
Con el objeto que se está robando en la mano. Lo sorprende la autoridad, lo sorprende. Exacto. Ahora bien, En el caso de ustedes, no pudo haber un delito flagrante, porque cuando la policía llegó, ya él había soltado todo y no tenía el asunto en la mano. Ahora bien, no podía someterlo por flagrancia de delito, porque no tenía el objeto en la mano, pero sí alguien pudo haberse querellado por el robo que hizo y llevar a las personas que sirvieran de testigos.
Testigos, ah, ok.
Con el equipo que se robó y que tiró fuera, y entonces lo hubiesen juzgado y ahí lo pudieron haber condenado. Pero
entonces,
¿qué pasa?
Entonces,
ahí quiere rey echarse entonces, un problema encima
entonces,
también.
Entonces, ahí tenemos que reconocer.
Ahí ese tengo, aspecto entonces, de que no queremos cooperar con ese aspecto. Entonces,
no, pero espérese, abogado, le tengo otro ejemplo.
Adelante.
Le tengo otro ejemplo. Otros bandidos entran a la casa de un vecino, le roban las baterías del inversor.
Del inversor. Ay, ay,
ay. Él los identifica. A la casa, a su apartamento va la gente del DICRIM, toman las huellas dactilares y todo lo demás. Arranca el proceso, él se querella y le ve el rostro ahí a los delincuentes. Y comienza el proceso. Él se querelló y él fue. Y en el mismo proceso del juicio, uno de los ladrones le dijeron, mire don, usted debería dejar esto porque nosotros sabemos dónde usted vive. Ya nosotros entramos una vez y podemos entrar una segunda vez.
Wow,
es decir, lo amenazaron en el mismo palacio. Entonces, ¿qué me dijo el rey?
Retiró.
Es decir, yo tengo una niña pequeña, soy mi esposa y yo no tengo ni siquiera un corta uña. Al final, ¿qué él hizo? Por temor. No, ni siquiera porque él tuvo la valentía y él fue usted el bandido, pero llega un momento donde él se sintió solo.
Claro.
Y él abandonó. Entonces, ahí es la pregunta: ¿realmente la justicia a quién es que beneficia?
Bien, la justicia, como está concebida, beneficia a la víctima, como está concebida, Rey. Recuerda que te dije que adoptamos un código de Estados Unidos y de Iberoamérica, donde el presupuesto para mantener la justicia es más caro que el presupuesto de República Dominicana.
Cierto.
Y estamos en desventaja. Ahora bien, ¿qué está pasando? Ahí hay una culpabilidad del Estado propio a través del Ministerio Público, que ese tipo de personas vulnerables que tú planteas, y para que tú no te sientas burlado como ciudadano por la ley, y tú te preguntas, carajo, ¿y para qué funciona la ley si el delincuente lo suelta? Bueno, porque aprobamos un código que estaba muy adelantado al esquema de persecución criminal de República Dominicana. Tenemos un código o una constitución que está bien concebida, pero para países que tienen la estructura bien definida y las funciones bien definidas, con presupuesto bien definido, y hemos querido aquí, estamos haciendo, como dicen, de tripa corazones, y los casos más emblemáticos que tuve que se cumplen son aquellos, y el Ministerio Público, y lo voy a decir a boca llena, como dice, solo les interesa los casos que pudieran poner en peligro su cargo, porque si eso le pasa a la casa de un funcionario, de un asistente de un funcionario, levantan piedra y encuentran el delincuente y lo juzgan y ya. Pero el simple ciudadano tiene ese problema de que la justicia no corresponde, porque el Ministerio Público, que está hecho para perseguir a ese delincuente y está hecho para buscar la prueba y para proteger a la víctima, entonces no lo está haciendo. Y esas son de las cosas que contrastan con el mandato de la ley y con lo que dice la Constitución. Y ahí tú tienes razón en ese sentido, porque si lo más complicado es ir a la fiscalía, y ojalá que nos esté escuchando la magistrada, no solamente Jenny Berenice, sino la cabeza del Ministerio Público, que es la querida magistrada Miriam Germán, que pueda entender eso que tú dices, que es un pesar de la ciudadanía, de que no hay protección del Ministerio Público hacia la víctima, de que el Ministerio Público se hace de la vista gorda o no les interesa, o cuando tú te cometes un robo en tu contra, que tú eres una empresa o un ciudadano cualquiera, ellos lo que quieren es que tú busques la prueba cuando le corresponde a ellos. Ellos lo que quieren es que tú llegues a un acuerdo, porque ellos no están interesados en conocer ningún caso que no sea, que no le afecte sus intereses.
Y aquí estamos, hablando de que esos casos, yo he compartido dos, pero hay cientos, hay miles de casos.
Miles de casos, Rey.
Claro. Entonces, lo que vemos en la prensa, como tú muy bien dices, son lo que llaman la atención, lo que se le da cierto nivel de celeridad, pero en el día a día, en el robo común, en el raterismo, En ese bandidaje diario, donde cada persona se ve siendo vulnerada constantemente, óyeme, es como si estuviéramos literalmente solos.
Sí. Hablando en el mar. Pues mira, Rey, pero sí es interesante esto que estamos diciendo, porque la ley está ahí y tú puedes, si tienes las condiciones, y de ahí que quien tiene dinero se busca a los mejores abogados, de ahí que tú puedes acceder a la ley para entonces reclamarla, aunque no se está funcionando, pero si tú tienes un abogado que la haga valer, entonces tú te vas a beneficiar de este concepto. Porque ¿qué pasa en los casos que yo llevo? Yo he hecho al Ministerio Público de un lado. Cuando yo llevo un proceso de acción pública a instancia privada, que veo que el Ministerio Público está dando vuelta y de remolón y te pone el caso, te la pone en China, yo lo que digo, mira, Ministerio Público, por aplicación del principio de conversión, yo voy a renunciar a la persecución tuya como investigador y yo voy a abrogarme el propio derecho como investigador y voy a llevar mi juicio. Okay. Pero eso no lo puede hacer todo el mundo. Ahora, la Constitución establece que tú como ciudadano puedas reclamarlo aunque no se esté aplicando. Okay. Una cosa es que en ley que no lo apliques, Rey, y otra cosa es que tú lo tengas disponible. El derecho a un juicio oral público y contradictorio, de que las audiencias no sean a puerta cerrada, de que todo el mundo se entere que allí están pasándole justicia a una persona y que todo el mundo viola los medios de defensa, porque ya el juez no puede condenar por la íntima convicción o por la presunción de culpabilidad, sino por el calor de los debates y por quién aportó las pruebas en el momento necesario y quién convenció a la audiencia pública y al mismo juez, que es un árbitro en el proceso penal, para que entonces tenga que dictar sentencia de absolución. Antes, el sistema de procedimiento criminal funcionaba lo que llamaba el juez de la Santa Inquisición, era inquisitorial, donde el que acusaba, el que era acusado tenía que probar que era inocente. Aquí, quien tiene que probar que es inocente, que es culpable, es el persecutor. Se cambiaron los papeles.
Óyeme, qué tema, ¿eh?
Así entonces, es, Río. O sea, entonces, que ahora, si tú dices que la bulla, que la burra es vaya, tú tienes que mostrar los pelos. Tú no puedes decir que la burra es vaya porque tu abuelo la vio y tú la viste crecer. No, claro. ¿Dónde están los pelos para tú decir
¿dónde están
eso?
Las evidencias? Paulino, la
¿dónde
gente...
¿dónde están las señales?
Si se quisiera poner en contacto contigo.
Hacer una serie con ese tema.
Sí. Paulino Duarte...
Ay, Rey, se nos fue el tiempo.
Es, con el abogado, es el abogado nuestro con tanto que abordar. Tenemos que seguir. Vamos a poner comas. Ponemos una coma en esta conversación, Paulino. Entonces,
exacto. Pues mira, Rey... Uh-huh. Para desarrollar más el tema, o alguien que esté interesado o esté padeciendo ese mal que tú dices, o tenga interés de iniciar un proceso penal, que nosotros podamos orientarlo, que se comunique con nosotros al 809-274-8080 o busque en las redes sociales @PaulinoDuarte o @DuarteyTejada y ahí dejarnos un mensaje y con mucho gusto lo vamos a atender. Rey, el tiempo se nos fue.
Te mando un gran abrazo.
Te ponemos fecha rapidito para continuarla.
Claro, y si dicen que te escucharon aquí en Camino al Sol, tú le vas a dar un abrazo y le brindas un café en la primera reunión. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.